Bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo, específicamente los espirituales. Y Señor, te damos gracias por todo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue hecha por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos nuestro estudio sobre evangelismo. Ya hablábamos sobre los corazones según Dios, lo que Él piensa de los corazones de los hombres. Y vimos que había cinco corazones. Y después terminando con el corazón engañado, que tiene que ver con los simples, comenzamos viendo cómo es que la vista de Dios combina con la vista de los simples. Y viendo cómo ellos vean las personas que realmente influencian a otros en este mundo impío. Y comenzamos viendo aquí primero los impíos, que son los que son negativos con Dios porque no conocen a Cristo. Y también son negativos con los simples porque matan gente, hacen violencias, violan mujeres, todo eso. Como Hitler, Stalin, Fidel Castro, etc. Y después seguimos con esa segunda categoría de personas que se llaman los hipócritas. Y ellos no conocen a Dios, entonces son malos con Él, pero los simples, porque ellos juzgan por medio de la apariencia, miran a ellos y piensan que son buenos. Y esos son sus papas, sus imanes, el Dalai Lama, los profesores en universidad y también los políticos. Es decir, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Y en la última clase, cruzamos esta línea que significa la sangre de Jesucristo y llegamos a este grupo aquí que se llama los carnales. Los carnales conocen a Cristo, entonces también con Dios, su eternidad fue cambiado. Pero tienen problemas con su testimonio y por eso los simples cuando miran a ellos piensan que Dios no está con ellos, etcétera, no hay cambio ahí. ¿Por qué voy a seguir una persona ahí que vive como yo? ¿Qué? Ellos piensan usualmente los simples que los carnales son los hipócritas y los hipócritas no son hipócritas. Increíble, ¿no? Y hoy vamos a llegar a este último grupo, el grupo en que nosotros debemos ser parte, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 otra vez y vamos a ver parte del versículo 1 para ver el nombre de este grupo. Y la Biblia dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Entonces el nombre de este grupo es los espirituales. Y básicamente, la diferencia entre los espirituales y los carnales es muy simple. Un cristiano tiene dos hombres adentro de ellos, tienen múltiples personalidades. Según el mundo, técnicamente debemos ser locos. Tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre, por medio del renacimiento que pasó y ya somos una nueva criatura. Y por eso siempre hay una guerra dentro de nosotros. Y con los carnales, el viejo hombre domina su vida. Entonces eso es lo que mayormente, la cosa que manifiesta en ellos a otros es su viejo hombre. Y por eso los simples lo miran y piensan que nada pasó. Pero con los espirituales, ellos andan según el espíritu en lugar de según la carne. Y por eso los simples piensan de ellos en una manera diferente. ¿Sí? Pero hay ejemplos de espirituales en la Santa Biblia, porque ya vimos mucha doctrina sobre ellos. Entonces vamos a ver si hay un ejemplo para ayudar a nosotros a entender y exhortar a nosotros de vivir así. Y claro que hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver uno. Vamos a Daniel 1. Daniel 1. Daniel capítulo 1. Daniel 1 y versículo 1, la Biblia dice: En el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Entonces, estamos viendo que había algo que pasó en la historia de Israel, y este rey de Babilonia, Nabucodonosor, él entró y él tomó control de ese lugar. Y vamos a ver por qué, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Senaar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. ¿Ya? Entonces, básicamente, el Señor entregó el país a este rey de Babilonia. Y la razón por eso era por los pecados de Israel. Okay. Y lo que vamos a hablar hoy sobre Daniel. Y lo que estamos viendo aquí es que esto es la situación en que Daniel fue nacido. Él entró este mundo durante este momento histórico. ¿Sí ve? Entonces podemos decir que eso es su pasado. Su pasado. Y básicamente era un tiempo de peligro, ¿no? Era un tiempo de muchos problemas para la gente de Israel, porque ya estaban en básicamente esclavitud debajo de este rey impío de Babilonia, Nabucodonosor. Okay. Básicamente había un cambio externo que pasó a todo ese país. Vamos a seguir viendo la situación de Daniel. Vamos a versículo 3. La Biblia dice: Y dijo el rey a Aspenes, príncipe de sus eunucos, que trájese de los hijos de Israel, de linaje real, y de los príncipes. Entonces tenemos aquí el rey diciendo a este hombre Aspenes que él quiere eunucos para su corte. Él quiere sacar los hombres buenos de Israel y usarlos en su corte. Tomar ventaja de las personas. Y eso siempre pasa en guerra. Era lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos quería los científicos de Alemania, perdón. ¿Okay? Siempre ves eso pasando. Y Nabucodonosor, siendo un buen rey, él quiere la gente que son buenos en la mente. Okay, versículo 10. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Okay. Y aquí estamos viendo que Aspenes recogió Daniel y estos otros príncipes aquí. Okay. Entonces Daniel fue capturado, él está atrapado y está metido en esta situación y él individualmente tiene este problema. Entonces había un problema grande en su pasado y en el presente él tiene una pena o un pesar, como quiere decirlo. ¿Okay? Ustedes saben mejor que yo cuál palabra es mejor aquí, pero pena o pesar. Que él fue capturado. ¿Okay? Puede decir que es un cambio que pasa como adentro de él. Algo que es individual, si quiere mirarlo así. Yo voy a poner cambio interno aquí. Que vamos a compararlo, obviamente. Y vamos a Daniel 1 y versículo 4. Daniel 1 y versículo 4, la Biblia dice. ¿A quiénes el rey estaba buscando? Bueno, dice aquí. Muchachos en quien no hubiese alguna mácula y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, y que tuviesen fuerzas para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces eso era lo que el rey estaba buscando. Como te dije, los inteligentes de Israel. Y por eso Daniel, con Misael, Azarías y Ananías, fue escogido. Ellos fueron escogidos de este Aspenes. Okay. Pero veas, entonces, básicamente, el rey quiere hombres que tienen algo adentro de ellos que puede darle ganancia. Él reconoce que hay algo bueno en ellos, ¿sí ve? Y él está buscando eso. Puedes decirlo en esta manera, como ellos tienen promesa o son útiles para él. Okay. Y por los que saben un poco sobre predicando, puedes ver por qué estoy tratando de usar P ahí. Okay. Pero mira eso, versículo 4. Muchachos en quien no hubiese alguna mácula, ¿sí ven? No tienen mancha adentro, ¿sí ven? No tienen nada adentro que es malo. Okay. Entonces, viendo la situación de Daniel, podemos reconocer que Daniel realmente puede ser un tipo de un cristiano, ¿no? Okay. ¿Sabes qué? Como Daniel, cristianos tienen un pasado. Ellos tienen un viejo hombre y ese viejo hombre siempre está con ellos, ¿sí ve? Tenemos que pelear con él. Tenemos problemas con él. Siempre estamos aquí. Y ese viejo hombre sigue ahí molestando a nosotros durante nuestro camino aquí en la tierra. ¿Okay? Y eso sobre la pena o pesar de un cristiano en el presente. ¿Okay? Vamos a 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 11. La Biblia dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y caminantes, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. ¿Sí, ve? ¿Sabes por qué, según Pedro, eres un extranjero y caminante? Porque sigues ahí en el presente. Su pena es que sigues aquí caminando en este mundo impío. ¿Sí, ve? Este siglo presente es impío, es malo. Y eso nos afecta también. Entonces, cada cristiano tiene que preocuparse con su carne y también con el mundo, ¿no? Y el diablo también que está metido en el mundo, ¿cierto? Es el Dios de este siglo. Entonces, cada cristiano tiene que ver con eso. ¿Okay? Y los cristianos adentro no tienen mácula, ¿sí ven? No tienen mancha. Sus pecados fueron limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, Dios está bien con ellos, ¿sí ven? Cada cristiano es así, espiritual o carnal. Pero la diferencia es la promesa en ellos. Van a tener inteligencia, van a ser sabios. ¿Sí ve? ¿Vas a ser útil para el rey? Eso es la diferencia. Y es con esto, número 3, que podemos ver la diferencia entre los cristianos. Ellos quieren manifestar. Manifestar es ese Cristo que vive en ellos. ¿Va a formar Cristo en su vida? Eso es la pregunta. ¿Okay? Bueno. El clave para ser un espiritual y no ser carnal es solamente tomando una decisión, ¿sí ve? Tomando decisión. ¿Qué vas a hacer? Fue lo mismo cuando conociste a Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Sigues con la misma pregunta. ¿Qué vas a hacer con Cristo ya? Él te salvó. ¿Vas a dejar que Él es el Señor de su vida? Esa es la pregunta. Entonces queremos saber, hermanos, ¿cuándo fue que Daniel tomó su decisión? ¿Okay? Vamos a Daniel 1. Daniel 1 y versículo 8. La Biblia dice: y Daniel propuso, ¿sí ves?, en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey. ¿Sí ves? Entonces, ¿eso fue cuándo? Vea que para que pudiera crecer en la fe, tenía que proponer en su corazón. ¿Okay? Él tenía un propósito en su corazón. ¿Okay? ¿Hiciste eso, cristiano? ¿Decidiste que yo voy a vivir para Cristo? Esa es la pregunta. Todo comienza con eso. Si no decides que el Señor va a ser el rey de su vida, que va a dejar que Él va a ser su pastor para que no faltes en esta vida, nunca vas a ser espiritual, es imposible. Tú tienes que decidir. Dios es un caballero. Era un caballero con su salvación y Él sigue siendo un caballero después de la salvación. Todo depende de ti. Tú tienes que hacer ese cambio y decidir, yo quiero servir a Dios. Yo quiero seguirle. ¿Ya? Vamos a ver que Pablo dijo lo mismo. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 1. La Biblia dice: mas si habéis resucitado con Cristo, entonces eres salvo, eres cristiano. Buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ves, si no era necesario hacer eso, ¿por qué Pablo lo dijo? 2. Poner vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es la diferencia entre los espirituales y los carnales, ¿sí ves? ¿Cuál hombre estás dando comida? ¿Poniste su corazón mirando a Cristo? ¿Estás dejando que Cristo mora en su corazón y toma control? ¿Estás dando ese corazón entero a Él? Esa es la pregunta. Okay. Y 2 de Corintios 4 y versículo 16, por favor. 2 de Corintios 4 y versículo 16. La Biblia dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque es nuestro hombre exterior se destruya, el interior empero se renueva de día en día. ¿Sí ven? Tienes su viejo hombre, ese hombre exterior. Tienes que destruirlo. Tienes que deshacerlo, ponerlo al lado. Y renovar su nuevo hombre día en día. Cada día tienes que decidir que quieres servir a Dios. Tienes que poner ese propósito en su corazón y decir, Dios, yo quiero buscarte hoy. ¿Sí ve? Y Daniel lo hizo. Él lo mostró. Él decidió, yo no voy a ser ahí siendo contaminado con las cosas de los gentiles. Cristiano, yo no quiero ser contaminado con este mundo impío y las cosas de los perdidos. ¿Sí ves? Yo quiero separar a Dios. No solamente separarse y ya. No, estás separando a Dios, buscando a Él y requiere propósito. ¿Y qué más hay? Vamos a Daniel 6 ahora. Daniel 6. Daniel capítulo 6 y versículo 10, la Biblia dice. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cancenadero, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba, ¿sí ves eso? Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Ves eso? Entonces Daniel, él oró a Dios 3 veces cada día. ¿Eso es como qué? Él está practicando exactamente la cosa que él hacía una propósito en su corazón. Eso. Había una práctica en su vida. Porque sabes que es bueno, es muy bueno proponer en su corazón, yo voy a hacer algo. Pero ahora tienes que manifestarlo. Y requiere algo. Okay. Como vimos aquí con Daniel, tienes que orar. ¿Sí ve? Bueno, vamos a ver algunos versículos sobre practicando su cristianismo en su vida. Vamos a Romanos 12. Dejando su dedo en Daniel 6, Romanos 12. Y versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Entonces, otra vez, Pablo rogando, pidiendo muy claramente, por favor, trate de dar su cuerpo como sacrificio vivo. Trate de dar a ti mismo. Tú tienes que hacer ese propósito. Y si estás sacrificando su cuerpo, ya estás practicándolo en su vida, ¿sí ve? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2 y versículo 12, otro versículo muy famoso. Yo no sé, es muy famoso entre bautistas, pero la mayoría no lo practican. Filipenses 2 y versículo 12. Solamente, ah, me gusta la prédica, amén, amén, amén. Y le gusta eso el domingo y el resto de la semana no viven para Dios. Filipenses 2 y versículo 12, la Biblia dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, vea, estás haciendo eso en secreto, solo. Estás tratando de crecer con Dios, ¿sí ve? No necesitas a alguien encima de ti para buscar a Dios, porque estás haciendo eso, proponiendo en su corazón, yo quiero buscar a Dios, y practicándolo sin personas mirándote. Obrar vuestra propia salud, ¿sí ve? Hay una salvación que tiene, ¿no? Obrar vuestra salud, propia salud, con temor y temblor, ¿sí ve? Sácalo, óbralo, muéstralo, manifiéstalo. Eso es la pregunta aquí. Practícalo. Okay. Y como vimos en Daniel 6:10, vimos que una manera de practicar su cristianismo es orar a Dios, ¿no? Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, para ver que Pablo dijo todo esto a nosotros. Entonces no tenemos excusa. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 17, la Biblia dice, orar sin cesar. ¿Sí ve? ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que siempre tengo que estar ahí orando todo el día? No, es que es algo que es parte de su vida. Antes de comenzar algo, puede ser que haces una oración a Dios en su mente. Antes de que comes, antes de que duermes, cuando levantes, mirando a Daniel 3 veces cada día. Para ti, cristiano, cuando levantas y cuando duermes, eso es 2. Busca la tercera por ahí. Pero es algo regular en su vida que estás hablando a su Padre Celestial. Tienes una relación personal con Él, ¿no? Si yo estaba ahí diciendo que tengo una relación con mi esposa y nunca hablo con ella, vas a mirarme como soy un loco estúpido. Y hay muchos cristianos que dicen, yo tengo una relación con Dios y ni siquiera hablan con Él. Para nada. No buscan a Él para ninguna cosa. Siempre están viviendo según lo que ellos quieren, ¿sí ve? No están buscando la voluntad de Dios. Pero Daniel es diferente, ¿sí ve? Daniel muestra diferencia. Solo, como vimos en Daniel 6, buscando, orando a Dios. ¿Y qué más? Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y versículo 2, la Biblia dice. En el año primero de su reino, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová, profeta Jeremías, que había de fenecer la asolación de Jerusalén en 70 años. Y la cosa que quiero que miras, hermanos, es que dice, miré atentamente en los libros. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba leyendo la Biblia, ¿sí ven? Entonces, si tú propones en su corazón, yo quiero seguir a Dios, vas a hacer 2 cosas. Vas a leer el libro y orar a Dios. Solo. ¿Sí ven? Es requerido. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere decir a ti si no estás leyendo las palabras de Él? Es algo muy necesario. ¿Okay? Y mira que dice ahí, miré atentamente. Él leyó el libro y también estaba procurándolo, estaba estudiándolo, tratando de entenderlo, como si lees eso de Daniel 9 ahí, vas a verlo. ¿Qué quería entender? Y se dio cuenta, estamos en esta situación por lo que pasó antes. ¿Sí ve? Tratando de entender, estás haciendo lo mismo, cristiano. Me imagino los que están escuchando este mensaje, quieren entender el libro. Por eso están buscando a Dios, buscando su libro y buscando a alguien que cree el libro. Debe ser así. Gloria a Dios. ¿Okay? Yo voy a poner aquí, leyendo o procurando la Biblia. Y la pregunta es, ¿Pablo habló de leyendo y procurando el libro? Claro que sí. Vamos a 1 de Tesalonicenses otra vez, 5. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 20. En estos mandamientos, es como los mandamientos bonitos de un cristiano que quiere ser espiritual, están aquí, en Tesalonicenses. Como oraciones muy cortos para que es muy fácil para nosotros, porque sabes que somos vagos. Somos ovejas, ¿no? Ovejas a veces se pierden. Yo no sé. Necesitamos un pastor. Bueno, Dios dio la palabra. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 20. No menospreciéis las profecías. ¿Qué es eso? Esto. ¿Estás menospreciando su Biblia? ¿Estás dejándolo ahí para que se pone en polvo? ¿O estás usándolo? Usándolo tanto que se rompe como la mía, vea. Se rompió. ¿Sí ve? Esa es la pregunta, hermanos. 21. examinarlo todo, retener lo que fuere bueno. Amén. Y sabes que, como dice en 1 Corintios 2, solamente los espirituales pueden examinar las cosas de Dios, ¿sí ve? Ellos son los que pueden juzgar, no los carnales. Los carnales saben nada. ¿Qué saben ellos? ¿Cómo puedes juzgar justo juicio si no leíste el justo juicio aquí? Porque es según la palabra de Dios. ¿Cómo puedes examinar todo si no sabes lo que Dios dijo sobre todo? Necesitas la palabra de Dios, ¿sí? Muy fácil. Vamos a 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 4 y versículo 13. Y vamos a ver lo que Pablo dijo a Timoteo, su hijo en la fe, que era el obispo de Éfeso. ¿Okay? Primera de Timoteo 4 y versículo 13 dice: entre tanto que vengo, ocúpate en leer, ¿sí ve? Leyendo la Biblia es importante y es diferente que estudiándolo y procurándolo. ¿Okay? Es la diferencia entre viviendo con su esposo o esposa y siguiendo la vida normal ahí y tratando de estudiar y procurar todo sobre su esposo o esposa, entendiendo por qué ellos hacen cosas así. ¿Cuál es el color favorito de ellos? Etcétera, etcétera. Tratando de saber todo eso de una manera detallista. Es diferente. Okay. Es importante hacer los dos. Siguiendo. Leer. En exhortar e enseñar. Él es un obispo, entonces sí, debe estar listo para animar a los hermanos a servir a Dios y enseñar la doctrina. ¿Sí ve? Versículo 15. Medita estas cosas, ocúpate cabalmente en ellas. Procurando, ¿sí ve? Estudiando. De manera que tu aprovechamiento se manifiesto a todos, ¿sí ve? Él quiere que la inteligencia de Timoteo manifiesta a otros, salvo o perdido. Como Daniel, vamos a ver, se manifestó. Vamos a ver si hay un resultado de haciendo este crecimiento solo en su closet, solo en su casa con Dios. Algo personal que comenzó con el corazón y llegó para tener práctica en su vida. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es posible o no? 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí ve? Alguien que es espiritual, ten cuidado con su doctrina. Preocupa la doctrina. No va a dejar que nadie lo hace equivocar. ¿Okay? Persiste en todo, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás. ¿Cómo así? Timoteo ya es salvo. Bueno, hay una parte de la salvación que se llama santificación, o siendo salvo en su vida, para que otros puedan ver y saber que Timoteo es un cristiano, ¿sí ve? Verlo y decir, ah, parece que él es un hombre de Dios. Él ama a Cristo. Yo no entiendo eso, parece un loco, pero él realmente ama a Jesús. ¿Sí ve? Y a los que te oyen. Eso es importante también. Lo que hablas, otros lo van a escuchar. Y lo que dice, las palabras tienen poder y afectan a ellos. ¿Qué van a pensar ellos sobre ti? Eso es la pregunta. ¿Okay? Y bueno, Pablo dijo eso, pero ¿sabes quién más dijo todo esto? El Señor Jesucristo. Vamos a Juan 8. ¿Quién enseñó a Pablo? El Señor Jesucristo. Claro que Él sabe lo que necesitamos hacer. Juan 8. Y versículo 32. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y todos saben ese versículo, lo predican en la calle. Gloria a Dios. Pero en el contexto no se refiere a perdidos siendo salvos para nada. 31. Entonces decía a Jesús a los judíos que le habían creído. ¿Sí ve? Ya son salvos. Creen en Cristo. Siguiendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí ve? Tienes que hacer ese propósito en su corazón que vas a seguir, permanecer en su libro, ¿sí ve? Sus palabras. Y por eso puedes ser un discípulo de Cristo. Tú no puedes decir que eres un discípulo si no tienes el libro. La única persona que estás haciendo engaño o decepcionando es a ti mismo, porque todos los que son creyentes de la Biblia ya reconocen que no eres discípulo. Solamente estás juzgando según su corazón, no el corazón de Dios. Porque Dios dijo muy claramente, tienes que tener mi palabra. Okay. Y vamos a Lucas 9. Esto ayuda a nosotros a entender algunos versículos que son difíciles para los que no son espirituales. Okay. Lucas 9, versículos 61 y 62. La Biblia dice. Oh, y para que sepas, cuando lees ese libro vas a orar, porque sabes que vas a tener muchas preguntas para Dios. Es automático, los dos conectan, se fluyen como agua ahí. Hace uno, otro pasa. Gloria a Dios. Okay. Lucas 9. Créeme, yo siempre estoy dando preguntas a Dios. Lucas 9 y versículo 61. Eso nunca. La sabiduría de Dios es infinito. Nunca vas a terminar aprendiendo cosas. Lucas 9 y versículo 61. Entonces también dijo otro. Seguirte es, Señor. Mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ok, parece como una... Está pidiendo algo que parece como algo racional, ¿no? Algo... Entendemos eso, se murió alguien. ¿Y qué dice Jesús? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás es apto para el reino de Dios. Entonces le dijo, si tú vas a ir y decir chao a su familia y todo eso, no eres apto para el reino de Dios. Tú tienes que seguirme en completo, ¿sí ve? No, el Señor siempre sube todo a lo espiritual, mostrando la diferencia, ¿ok? Pero vea que dice apto. Muchos leen eso y piensan, si yo no soy un discípulo de Cristo, yo no soy salvo. No, dice apto. No eres espiritual. Dios no va a mirar a ti y decir que sí, tú eres un sirviente fiel, un siervo fiel, entra a mi reino. Él no puede decir eso a ti. Tú eres uno de esos hijos que da vergüenza a él, ¿sí ve? Okay. Si quieres ser apto, tienes que poner todo su corazón entero a Dios. Sus dos pies siguiendo a Cristo, siguiendo el camino, porque Él es el camino y no buscando otros. Okay. Bueno. Entonces, si haces esto con el crecimiento, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Okay? Para ayudar a ustedes. Todo este crecimiento es para cambiar su carácter, ¿no? Cambiar lo que está aquí y cómo eres. Para que tienes integridad. ¿Sí ve? Sí, integridad. Algo que es perdido en este mundo. Que no necesitas a alguien mirarte para hacer lo correcto y lo bueno. Gloria a Dios. Él puede hacer eso con nosotros. Él lo hizo conmigo. Sigue haciéndolo. ¡Qué bendición! Carácter. Algo que no existe en este mundo, básicamente, en estos tiempos. Vamos a Daniel 2, hermanos. Vamos a ver los resultados de lo que hizo Daniel ahí en su cuarto orando y leyendo el libro. Daniel capítulo 2. Y versículo 27, la Biblia dice. Daniel respondió delante del rey y dijo, y mira esto. El misterio que el rey demanda, y lo que pasó es que el rey tenía un sueño y sus magos, astrólogos, sabios no tenían respuesta a él. Pero ahora Daniel llega y vea lo que dice al rey de Babilonia. Eso es alguien más, es grande, ¿ok? Muy importante que puede matarle por cualquier razón que él quiere hacer. ¿Okay? Es Nabucodonosor. Si lees la historia, él mató a muchos. Pero siguiendo, Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Entonces vea eso, Daniel llega a este rey y él profesa Dios a él, ¿sí ve? Dice, vea, sus astrólogos, sabios, magos, ellos no saben nada de eso, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que revela misterios. Es el Dios de Daniel. Vea la confianza, el coraje que él tiene predicando el Dios de Israel a este rey de Babilonia que sigue dioses falsos. Que es un rey. ¿Ah? Tiene una profesión de fe. Otra vez, vamos a versículo 37. Mismo contexto, 37. La Biblia dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado el reino. Imagina eso. Está diciendo que tú estás en esa posición solamente porque Dios te dio eso. Imagina eso. Al rey de Babilonia. Alguien tiene mucha soberbia y él está diciendo eso directamente a él. Eso requiere a alguien que está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Para hacer esas cosas. Siguiendo. La potencia y la fortaleza y la majestad. Parece que Dios dio todo eso a Nabucodonosor. Y es cierto. Eso es cierto. Todo lo que tienes en su vida, hermano o hermana, es por Dios. Todo lo que tienen los perdidos, por Dios. Eso, lo que él dijo es cierto, pero diciendo eso a alguien que es perdido, que no quiere reconocer esas cosas, eso requiere el Espíritu Santo, requiere siendo lleno de él. Para que él puede darte ese coraje para decirlo, para abrir su boca de las cosas que ya leíste en el libro, ¿sí ve? Predicar, profesar a quien conoces, el Señor Jesucristo. Okay. Para ya ayudar a ustedes, vas a tener sus momentos en su vida de hablar con personas que son importantes según otros. Por ejemplo, yo tenía oportunidades de predicar el evangelio a profesores en MIT y lo hice. Gloria a Dios. Yo tenía una oportunidad de predicar el evangelio a un candidata para ser el alcalde de Buffalo. Él perdió, pero eso es otra cosa. Pero gloria a Dios. Okay. Cuando estás en esos momentos de hablar con alguien que tiene necesidad, vas a hablar y dar el evangelio de Cristo. Vas a hacerlo. ¿Sabes qué? Si eres como Daniel, que ya su carácter está cambiado adentro, va a salir de su boca como si fuera algo fácil, porque su nuevo hombre domina en su vida. Y vas a querer de hacerlo, buscar esos momentos, ¿sí ve? Eso es la diferencia. Pero también vamos a pensar cómo fue que Daniel hizo eso. ¿Cómo es que Dios está hablando con esas personas? Él está gritándolos o demandándolos cuando está haciendo un testimonio uno a uno, si quiere pensarlo así. Okay. Vamos a Daniel 1 otra vez. Daniel 1 y versículo 8. Acuerda que ese versículo habla de Daniel proponiendo en su corazón que él no quiere comer esa comida de los gentiles que es sucio, que es, según Dios, no es limpio. Okay, pero vea cómo él habla con Apenes. Okay. Áspenes, perdón. Daniel 1 y versículo 8. Y David dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey y en el vino de su beber, y demandó al príncipe de los eunucos de no ser contaminado. David dice eso. No. Y gritó. No, la Biblia no dice eso tampoco. Imagina eso, alguien te ofrece una cerveza y tú dices, yo soy cristiano, no, yo no bebo eso, eso del diablo. Eso parece como la manera correcta de hablar. ¿Sí ven? Tenemos que pensar. ¿Okay? La Biblia dice, y pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminara. ¿Sí ven? Es cierto que Daniel no quería comer eso, pero él no está gritando al eunuco, está respetando la posición de ese hombre áspenes y pidiéndole, vea, por favor, ¿podemos hacer esto? ¿Okay? Y cuando sigues leyendo esa historia vas a ver que Daniel dijo, deja que nosotros comemos estas comidas que son para nosotros para 10 días y si no somos más fuertes que los otros, vamos a comer eso. Y Aspenes, él dijo que sí, y sabes que eran más fuertes. Los judíos eran más fuertes que los reyes porque estaba evitando esa comida del rey. Y por eso Daniel podía cumplir lo que él propuso en su corazón sin cruzar o hacer un efecto negativo a Aspenes y podía ser un testimonio de él. O a él, perdón. Okay. En mi vida. Mi vecino, él ofreció cerveza a mí. Y yo puedo decir, ah, yo soy cristiano, yo no puedo creer que no bebe, está viviendo esa basura, eso destruye familias. Yo podía decir eso y todo eso es cierto. Cerveza destruye familias. Si no crees eso, sale afuera a la ciudad. Es obvio, hay borrachos, embriagados por ahí, siempre en la noche. Pero yo no dije eso, yo dije, muchas gracias por ofreciendo eso, pero es que no tengo interés en la cerveza. Pero muchas gracias. Y él, ¿cómo? ¿Por qué no tiene interés? Y por eso yo comencé diciendo es que yo soy renacido, soy un cristiano y Dios, el Señor Jesucristo, me liberó de teniendo interés en alcohol. Gloria a Dios, ¿sí ve? Eso se llama dando testimonio. Entendiendo la situación, yo no estoy predicando en la calle, estoy hablando uno a uno con mi vecino. Es diferente. O perdón, prójimo, yo no sé cuál palabra es, pero ustedes saben. Que gloria a Dios. Pero bueno, Primera de Corintios 4, vamos a ver esto. Sí, Pablo lo dijo. Primera de Corintios 4. Y versículo 11, la Biblia dice, hasta esta hora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de pescozones y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras propias manos, siendo maldecidos bendecimos, padeciendo persecución la sufrimos, siendo difamados rogamos. Somos hechos como la basura del mundo, como las inmundicias de todas las cosas hasta ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que los perdidos hacen cosas contra ti, cristiano, pero tú mantienes su testimonio. Tienes que dar esa profesión y seguir. Tienes que bendecirles cuando ellos dicen mal a ti, ¿sí ve? Eso es la manera correcta. Como dijo Pedro. Deja que ellos dicen eso, pero su conversación va a mostrar a ellos la verdad. Y ellos no pueden decir nada contra sus buenas obras. Porque después de todo eso, tú no trataste de defender a sí mismo si no seguiste tratando de predicar a Cristo. ¿Esa es la diferencia? ¿Ya? Vamos a Santiago 3. Santiago 3. Rogando con la gente es diferente que gritando y demandándoles. ¿Sí, no? Por eso que Pablo dijo eso. Santiago 3 y versículo 17. Ahora Santiago hablando y él dice, empero la sabiduría que es de lo alto que tienes en esta mano, acuerda, Daniel llenó su alma y su espíritu con la palabra de Dios. Por eso está manifestando. Estás haciendo lo mismo, cristiano. Empero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, fácil de persuadir, ¿sí ve? No dice fácil de demandar, o fácil de gritar, o esforzar, no, persuadir, pidiendo, hablando, y ya. Llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz, ¿sí ve? Y su fruto para poner a ti en una manera que los simples que no conocen a Dios miren a ti y no tienen problema contigo. Van a decir, él es diferente. Él parece que fue cambiado de este Cristo, yo no sé qué, pero él es diferente. Yo no entiendo todo eso, pero él es alguien raro. ¿Y sabes qué, cristiano? Eres peculiar. Debe ser así. Gloria a Dios. Vamos a Daniel 5 para ver más. Daniel 5. Es que hay mucho aquí. Daniel 5 y versículo 9. La Biblia dice sobre Daniel. Entonces el rey Belsasar, fue muy turbado y sus colores se demudaron y sus príncipes se alteraron. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Para darte contexto, Belsasar vio un mano escribiendo ahí en la pared y él estaba preocupado con eso. Claro, si apareció una mano y estaba escribiendo cosas que no pudiste leer ni entender, se aparece enfrente de ti, claro que eso va a afectarte, ¿no? Pero vea lo que esta reina dice. Versículo 10. Habló la reina y dijo, Rey, para siempre vive. No te asombre tus pensamientos ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él lumbre, inteligencia y sabiduría como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó príncipe sobre todos magos, astrólogos, caldeos y adivinos, el rey tu padre. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, declarando sueños y desatando preguntas y soltando dudas, es a saber, en Daniel, al cual el rey puso nombre Baltasar. Llámese, pues ahora Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Ve eso. Por su testimonio, ¿okay? Parece que Daniel es preferido a antes de otros, ¿no? Tanto que una reina que obviamente no conoce a Dios, hablando de los dioses santos, ¿sí ve? No conoce a Dios de Daniel, pero él sabe de ese Daniel y dice al rey, vea, busca a él. Preferido antes de otros. Okay. Es decir, el resultado es que Daniel tiene una reputación con la gente, ¿sí ve? Y esa reputación es según su carácter. Los dos se juntan. El opuesto es los carnales, ¿no? Tiene reputación malo con los simples. Pero ves, ¿sabes qué? En su trabajo, cuando hay una persona que quiere preguntar sobre Cristo, tú tienes otros diciendo, vea, debes hablar con Manuel sobre eso, o debes hablar con este hermano sobre eso, él sabe esas cosas. Él habla mucho sobre Cristo. Tú tienes esa reputación que las personas no quieren hablar contigo sobre Dios. Te evitan, aparte de cuando hay un problema en su vida y después buscan a ti para oración porque ellos saben que tú conoces algo más grande que ellos, ¿no? Ellos saben que tú siempre hablando de conociendo a Dios puede ser que es correcto y buscan a ti para ayudarles en su situación física porque ellos ya piensan así como perdidos. Reputación. ¿Eres preferido de esa manera? Esa es la pregunta. Piénsalo. Mira su vida. ¿Está dando testimonio así? Okay. Salomón habló mucho de esto. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22 y versículo 29. Proverbios 22, 29. Y la Biblia dice, ¿has visto hombre solícito, solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los baja suerte. ¿Sí ve? ¿Eres solícito en su obra de buscando a Dios? Él va a ponerte enfrente de personas que necesitan ese evangelio, ¿sí ve? Como reyes, como Daniel con este rey de Babilonia, ¿sí ve? O Proverbios 18, versículo 1. Proverbios 18 y versículo 1. ¿Qué dice? Conforme al deseo, busca al apartado. Deseas a Dios, vas a buscarlo, vas a apartar y buscar a Dios. En toda doctrina se envolverá, como Daniel en el libro, tratando de entender lo que pasó con Israel. Versículo 16. El presente del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Sí ve? Dios va a estar ahí diciendo y mostrando a los perdidos por medio de ti que ellos deben preferir a ti para estas cosas. Deben buscar a ti para las preguntas sobre lo que va a pasar después de la muerte. Deben buscar a ti sobre el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Va a ser preferido, va a tener una reputación con ellos. Eso pasó conmigo también. Okay. En mi trabajo, ellos ya me llaman muchas cosas, es muy gracioso, pero así es la vida. Okay. Una cosa que ya saben es que no deben tratar de hablar conmigo porque no pueden. Ellos siempre pierden y se enfadan. Gloria a Dios. Pero bueno, estamos aquí hablando de mí, estamos aquí hablando de Daniel, ¿no? Okay. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3 y versículo 1. Dice, hijo mío, Dios está hablando contigo, hijo de Dios, hija de Dios, hijo mío. No te olvides de mi ley, palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, propósito en corazón, ¿sí ve? 4. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Boom. Positivo, positivo, ¿sí ve? Yo no estoy aquí escribiendo cosas que no están en el libro. Gloria a Dios. Okay. ¿Y cuál es la tercera cosa? El tercer resultado. Vamos a Daniel 9 otra vez. Daniel 9. Y la verdad, hermanos, esto es el más importante de todo. O debe ser. Daniel 9. Y versículo 21. La Biblia dice. Aún estaba hablando en oración, entonces Daniel estaba orando. Y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con vuelo me tocó, Gabriel es un ángel, como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Entonces parece que Dios mandó a Gabriel para explicar lo que Daniel estaba leyendo. en Daniel 9, versículo 2. ¿Sí ve? Dios quiere dar respuestas a sus hijos que buscan a Él de todo corazón. 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. ¿Viste eso? Okay. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Varón de deseos, ¿en los ojos de quién? De Dios. ¿Sí ve? Yo voy a poner aquí, aplaudido de Dios. Okay. Es decir, Dios quiere a ti. Dios te ama. Estás siguiéndole. Y Él le gusta eso. Estás bendiciendo a Dios. ¿Sí ve? ¿Sabes que Jesucristo habló de esto? Vamos a Juan 14. Juan 14 y versículo 21. La Biblia dice: El que tiene mis mandamientos, lo tienes, hermanos, y los guarda, estás guardándolo, hermanos. Aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, ¿sí ve? Y yo le amaré a él, y me manifestaré a él. ¿Sí ve? Porque eso es tan importante. Lo más importante es que puedes amar a su Dios que te salvó. Puedes ser un sacrificio vivo de verdad. Y buscarle y amarle. Para que Él pueda amarte también. Más y más. Puedes acercar en su relación. Y eso es la cosa más importante que todo esto. Todo esto es solamente el resultado de esto. Buscando a Dios. Tratando de acercarse a Dios. Y todo esto va a pasar. Y sabes que Daniel pensó lo mismo. Él amó a Dios. Si no crees eso, lee Daniel 9. Lee todo. Vea que Él admite los pecados de Israel. Y todo eso, buscando a Jehová, está buscando a Jesucristo. ¿Okay? Pero yo quiero ver mis galardones en esta vida. No, no funciona así. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios 4 para terminar aquí. Primera de Corintios 4. Y versículo 5, la Biblia dice: Así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, porque Dios va a juzgar a nosotros, el cual también sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Por eso tienes que proponer aquí de verdad. Tú no puedes solamente actuar esta vida afuera sin buscando a Dios en corazón. No va a tener valor. Y entonces cada cual tendrá de Dios su premio, ¿sí ve? Dios va a decir que hiciste muy bien aquí en esta vida, mi fiel siervo. Entra a la gloria que tiene Dios para ti en el cielo. Gloria a Dios. ¿Okay? Eso es lo que estamos buscando. Esto es la meta. Aquí. Estás buscando al Señor Jesucristo. De verdad. ¿Okay? Bueno, hay ejemplos en el Nuevo Testamento, claro. Cada autor, Pedro, Pablo, Santiago, Judas, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, ¿sí ven? Todos son buenos ejemplos. Ejemplos en la historia del cristianismo, claro que hay muchos. Puede ser sobre Martín Lutero, los donatistas, los albigenses, los anabautistas, los bautistas del pasado. Okay. Canut, que estaba en Chile predicando el evangelio contra los católicos. Más cerca de hoy en día, sus pastores que son creyentes de la Biblia, tratando, los diáconos ahí ayudando a ellos, los hermanos que ayudan a ellos. ¿Y sabes quién más? Usted. Tú puedes ser un ejemplo de ser un espiritual si quieres. ¿Estás buscando a Dios? Okay. Vamos a terminar con Proverbios 14. Proverbios 14 y versículo 35. porque esto es la meta real de nosotros. La Biblia dice, la benevolencia del rey es para con el siervo entendido. Eres un siervo entendido. Estás buscando a su rey, el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Tiene benevolencia para ti. Siguiendo. Mas el que le avergüenza es su enojo. Los carnales. Y es su decisión, hermanos. Vas a ser carnal o espiritual. Todo comienza con su corazón. Busca a Dios, lo que digo a ti. Busca al Señor. Poner su corazón en las cosas de arriba y no en la tierra. ¿Ya? Y bueno, y eso termina la mayoría de esto. ¿Ya? En la próxima clase lo que vamos a hacer es hacer un resumen de todo y yo voy a juntar todas las ideas que ya vimos y también mostrar que la Biblia muestra porcentajes de la población para que podamos entender realmente nuestra situación aquí en la tierra. Entonces es algo muy interesante, pero vamos a juntar todo esto y ver cómo se conecta. ¿Okay? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando Daniel a nosotros, mostrando que debemos ser como él y buscar a ti. Porque la verdad, Señor, es que queremos acercar más a ti. Entramos en esta relación contigo para que podamos conocer a ti más y más. Entonces, ayuda a nosotros siempre a tratar de hacer eso más que todo. Es a ti que queremos ser más. A ti, Jesús, queremos caminar como tú. Queremos pensar como tú. Queremos vivir como tú. ¿Sí, ve? Y ayuda a nosotros, Señor, para hacer esa meta en nuestras vidas, para que podamos ser sus instrumentos en este mundo impío, en este ciclo tan loco, ¿okay? Para que podamos a lo menos ayudar a una persona a conocer a ti personalmente. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Jesucristo. Amén.